acá en Bogotá. Les decíamos hace un momento, tenemos una invitada muy, muy especial aquí en cabina. Se trata de la doctora Verónica Ardila Bernaza. Ella es la directora de Norma Urbana. Dile, ¿de qué vamos a hablar? Del POT. El POT que tanto escozor ha generado en varios barrios de la ciudad, barrios al occidente, también barrios al norte, hay que decirlo, también del sector de Teusaquillo y otros, donde están inconformes por esta manera como la administración distrital. Recordemos que el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, es una norma básica que busca precisamente, uno, pues reordenar a la ciudad. Lleva más de 12 años, doctora Verónica Ardila, con los buenos días, en que no tenemos un POT vigente. El de Gustavo Petro en su momento, recuerden ustedes, generó muchísima polémica, finalmente el Consejo de Estado lo echó para atrás y quedamos con un POT que el que se está aplicando es el viejo, pero con una ciudad que ha avanzado muchísimo. Lo que ustedes como administración digital pretenden es nuevamente lo que es reorganizar a la ciudad, pero también buscar los nuevos usos para el suelo. Con los buenos días, doctora Bernaza, bienvenida.
Buenos días, Yanela, muchas gracias por la invitación. Planeación siempre va a estar listo para venir a escuchar a la ciudadanía, revisar todos los comentarios y observaciones que se tenga sobre la propuesta. Importante tener en cuenta que el plan de ordenamiento vigente, como bien lo mencionabas, el decreto 190 del 2004, en sus términos se encuentra vencido. Entonces, digamos que la administración tiene esa obligación de hacer esa revisión de POT en la cual nos encontramos en este instante.
Vamos a hablar de términos específicos antes de oír yo, doctora Verónica, nos tomamos la tarea de hablar. Tenemos las preguntas de los líderes, tanto comunales como ediles de varios puntos de Bogotá, concretos, pero son ellos los quienes les van a trasladar a ustedes las preguntas e inquietudes, porque se ha hablado de socialización que ustedes realizaron con algunos barrios. La gente insiste que esto no fue una socialización, que fue una imposición, que ustedes no han tenido en cuenta sus propuestas, que incluso no han leído lo que ellos dicen. Ya usted lo va a escuchar, las diferentes propuestas que ellos les hicieron enviar a través de cartas allí a Planeación Distrital. ¿Qué es redensificación? Que es el punto en los cual, en el cual la gente se ha estancado y no les creen a ustedes de que no vaya a haber redensificación, sobre todo en barrios residenciales.
La redensificación como tal, como término, se confunde mucho con el proceso que se permite, o digamos que el plan de ordenamiento propone, que es la renovación urbana. Digamos que hay todo un mito a través de esa pregunta, sí, de esa palabra de renovación urbana. En una ciudad como Bogotá, en la cual necesariamente seguimos creciendo, el plan de ordenamiento presenta un equilibrio entre que un desarrollo en nuevas zonas de expansión, denso, compacto y cercano, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que habilitar dentro de la ciudad sectores en donde se puedan dar procesos de renovación urbana, obviamente con todas las reglas de juego claras, las normas urbanísticas claras, y algo muy importante, y es que la renovación se está planteando también de acuerdo a lineamientos de modelo de ciudad. O sea, esto no es una renovación que se haya escogido a dedo en ciertos predios, sí, de la ciudad, sino que responde a un modelo de ciudad en la cual está localizada sobre que el transporte público masivo, ¿cierto? Ahí hay una razón de fondo, y es que si vamos a permitir procesos de renovación urbana, o como bien otras pues se conoce como redensificación, pues necesariamente esas nuevas personas que van a habitar en estos nuevos sectores, o inclusive nuevas familias que lleguen a estos sectores, pues necesitamos que vivan cerca del transporte, sí, público masivo. Eso en aras de no incentivar el uso del vehículo privado.
Correcto, esa es, por supuesto, que es una de las cartas de navegación del alcalde Peñalosa, es acabar con el vehículo, no incentivar el vehículo público.
De acuerdo.
Privado, escúcheme. Vamos a escucharle, decía, líderes sociales, porque tenemos voces de barrios de Pablo VI, La Esmeralda, Quirinal, Teusaquillo, Chico Norte, Santa Ana, de Usaquén, es decir, casi que toda la ciudad dice que se ve afectada por esta insistencia del distrito a través del POT de, sobre todo, barrios residenciales, donde ellos dicen van a funcionar bares, van a funcionar moteles, van a funcionar albergues, incluso zonas de reciclaje, en fin, en el Chicó. Vamos inicialmente a escuchar el Chicó. ¿Qué es lo que dicen los habitantes del Chicó?
Buenos días, mi nombre es Beatriz Arango, soy la directora ejecutiva de Archi, la Asociación de Residentes del Chicó. Queremos saber por qué Planeación quiere descatalogar los bares como si fueran de bajo o mediano impacto, si son de 80 a 250 metros. Consideramos que los bares deben seguir siendo considerados de alto impacto porque las externalidades que generan, los problemas que se generan son...
Bueno, doña Beatriz habla de los bares. ¿Recuerda usted que sí, en algunos barrios se dice que sí van a estar, pese a que ustedes insisten que es únicamente en los bordes de barrios residenciales?
Listo, perfecto. Con la doctora Arango, de hecho, hemos tenido varias reuniones en planeación y obviamente ella ha asistido a todas las sesiones de participación de una manera muy activa. Es muy importante. Clave un tema importante que precisamente surge por el tema de participación en esta nueva versión de POT que se radicó ante el CTP pasado 14 de junio. Y es que los bares no se permiten en áreas que colinden con áreas de actividad residenciales y dotacionales. O sea, quedó la norma explícita. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera colindando con una vivienda se puede...
ni en el frente ni por detrás.
Ni al lado ni atrás.
Correcto.
Ni al frente. Eso es muy importante porque eso no lo teníamos en la versión primera. Y esto lo que hace es limita bastante la localización de estos bares únicamente casi que en sectores múltiples, pero no colindando con residencias.
Bueno, su palabra está empeñada aquí.
Sí, claro.
A propósito de estas zonas de alto impacto, en Modelia, Modelia es otro de los barrios que se está viendo seriamente afectado por el tema de los polígonos. Usted ya nos va a explicar qué es un polígono, sí, y por qué la gente está tan disgustada.
Buenos días, mi nombre es Felipe Jiménez, habitante de la UPZ 114 Modelia. La pregunta es, ¿por qué la Secretaría de Planeación piensa validar y legitimar un polígono de alto impacto al interior de un barrio residencial como Modelia, en detrimento de sus habitantes por culpa de la falta de control normativo de las administraciones locales? ¿Piensan validar un uso ilegal por incapacidad institucional? ¿No es posible una reubicación de los mismos bares en un área no residencial?
Y aquí le tengo la de galerías, que también es la misma inquietud.
Perfecto. Buen día, soy Liliana Castañeda y quisiera preguntarle a la Secretaría Distrital de Planeación por qué insistir en extender sobre la carrera 27 el polígono de alto impacto del barrio Galerías si hay un fallo judicial que indica que se debe proteger la vocación residencial del barrio. Gracias.
Ahí está. Son los dos barrios, incluso en Normandía también se habla muchísimo de esta misma circunstancia, de estos polígonos. ¿Qué es un polígono?
Perfecto. El polígono, los polígonos que estamos planteando, básicamente lo que buscan es regular unos sectores de alto impacto que se han venido generando, ya sea con norma o sin norma, como es el caso de Modelia.
Legalizar lo ilegal, es lo que ellos dicen.
No. Pero hoy en día, digamos que existen. Existen, es una realidad. Planeación no puede taparse los ojos y simplemente, pues,
pero existen de manera ilegal en algunas zonas. Y es lo que dicen los
habitantes,
es que los quieren ustedes
legalizar.
Nuestra
propuesta es regulemos, ¿cierto? Regulemos, pero delimitando un sector que de hecho es mucho más pequeño del existente, por ejemplo, en Modelia e inclusive en Galerías, es mucho más pequeño de la localización actual de los bares en estos sectores. Y esos polígonos lo que buscan es legalizar o, digamos, regularizar estos usos poniendo unas reglas claras de mitigación de impactos. ¿Eso qué quiere decir? Que es que el polígono per se no legaliza ningún uso. Estos bares que se localicen dentro del polígono, que se deben localizar...
¿No lo van a ampliar?
No al interior.
Ojo, porque Galería lo que dice es que, por ejemplo, hay 5 cuadras donde están funcionando, pero
cinco
que ustedes
cuadras,
van a... No, un ejemplo, pero sí, van a ampliar. Ustedes los que dicen que van a extender.
No, señora, de hecho, en esta versión 2 de POT, se redujo el polígono únicamente a 2 manzanas, que son las manzanas, digamos, que originalmente comerciales del barrio,
53,
obligando a muchos bares a que literalmente se localicen dentro del polígono. Eso es bastante positivo. En Galerías también se redujo el polígono precisamente sobre la carrera 27.
Bien, aquí está como el sistema para que usted le siga respondiendo a la gente porque sigue la preocupación. Pablo VI, es un barrio residencial, esto incluye Salitre Greco, que creo que es la misma queja, la Esmeralda, el Quirinal y otros. Sobre esto ya es el tema residencial como tal, donde se dice que podrían haber edificaciones hasta de 8, 12 y hasta 14 pisos.
Soy Pedro Javier Jaramillo, arquitecto residente en Paulo VI, primera etapa. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de conservación que se le va a otorgar a Paulo VI, primera etapa? ¿Si es conservación integral o conservación de contexto y por qué?
Y en, escúcheme, que también está muy pegadito allí, es que lo voy a pasar porque ellos se tomaron el trabajo en Quirinal. ¿Qué dicen?
Buen día, mi nombre es Liliana Castañeda y quisiera preguntarle a la Secretaría Distrital de Planeación por qué insistir en que los barrios La Esmeralda, Pablo VI, segundo sector, el Quirinal y el polígono donde se ubica el Centro Comercial Galerías sean de renovación urbana por redensificación, a pesar de que allí hay construcciones consolidadas y en la mayoría de los casos cualificadas, que son un buen ejemplo de urbanismo para el resto de la ciudad, como es el caso de los barrios de la UPZ 106.
Bueno, aquí ya hemos respondido de pronto Galerías. Hablemos de las edificaciones, de los bares, de los garajes, creo que han insistido también, de bodegas de reciclaje, hasta estaciones de gasolina en barrios residenciales.
Bueno, no, muy importante hacer esas claridades. Primero, para contestar al ciudadano de Pablo VI, Pablo VI, primera etapa, como bien lo dice, el ciudadano sigue siendo de conservación, se mantiene el sector de interés cultural. Eso es bien importante aclararlo, porque también se ha hablado pues que ese tipo de ese barrio, precisamente el de conservación, que es que lo vamos a eliminar del sector de interés cultural, no es cierto. Continúa de conservación. Sobre el tema de los usos de alto impacto, Yanelda, comencemos por el último que usted mencionó, de bodegas de reciclaje. Las bodegas de reciclaje no se permiten en estas áreas de actividad residenciales, no se permiten al interior de los barrios, únicamente en las zonas múltiples, que siempre hemos, digamos que insistido bastante, que es sobre el transporte público masivo.
Estas manzanas que hay, excúsenme, por ejemplo, por las 63, las 68 y otras, donde van a pasar troncales de Transmilenio,
sí,
van a desaparecer como residencias como tal. ¿Qué va a pasar con esos predios?
No, algo muy importante y clave aclararlo es... El plan de ordenamiento es una norma, ¿cierto? Es una norma de carácter general. No es una imposición, no es un proyecto en un predio específico. ¿Eso qué quiere decir? Que el plan de ordenamiento dice, aquí debería ser la redensificación o la renovación de la ciudad por temas técnicos y de modelo de ciudad. Pero quienes deciden, digamos que ponerse de acuerdo, además se tienen que poner de acuerdo varios propietarios, porque esto tampoco es lote a lote.
Ni les van a ustedes a comprar a peso huevo pues los predios.
No, planeación no compra, el distrito no compra, esos son decisiones de los propietarios hacer uso de esa norma.
Pero con esa norma dicen es que se les van a bajar sus precios ya en estos barrios residenciales que quedan bordeando estos sitios. La gente no les va a querer comprar porque dicen son casas como en Santa Ana. Hablemos de Santa Ana, donde dicen que hay casas que pagan hasta 50 millones de pesos por predial y demás. Allá sí quieren el POT. Ustedes dijeron que no.
Santa Ana Oriental y Santa Ana Occidental, digamos, son dos barrios distintos. El Oriental es al oriente de la séptima, el Occidental hacia abajo de la séptima. En el Oriental hay dos posiciones muy importantes de la ciudadanía para conocimiento, y es que la mayoría quiere que su barrio quede intacto, ¿cierto? Sobre las manzanas de la séptima, como modelo, vuelvo y reitero, sí se permite un tema de densificación. Es distinto a Santana Occidental, quien es un barrio que históricamente, de hecho, ha venido pidiendo la renovación desde hace más de 20 años, y el plan de ordenamiento, al considerarlo, digamos que un sector estratégico entre la novena, la séptima, digamos que es un barrio pequeño, tiene una estructura urbana muy buena, ahí sí se permite la renovación, y ahí es precisamente donde la ciudadanía lleva 20 años pidiendo esa renovación.
Bueno, dos quejas reiteradas. Uno, que ustedes no han leído, no han estudiado, no han escuchado las quejas, las que han radicado, como ustedes lo han pedido en sus reuniones de socialización. La gente dice que ustedes que no los escuchan, que ustedes no los están escuchando.
De hecho, sí, un poquito también para mencionar el tema de participación que mencionabas al principio, Yanelda, y es, esta ha sido la participación más grande que se ha dado en un proceso de plan de ordenamiento. Hemos recibido ya más de 22.000 aportes. Todos, digamos, que se encuentran siendo procesados y analizados desde la Dirección de Participación de Planeación. Todos son enteramente válidos. Para mencionar, inclusive hemos tenido radicaciones masivas. En Modelia se dieron dos radicaciones masivas, una de los residentes con algo de un poco más de 3.000 firmas y una de comerciantes con un poco más de 8.500 firmas. O sea, sí hemos recibido bastantes aportes, sí hemos recibido solicitudes que todas son oídas y analizadas, y que precisamente por eso, desde la versión 1 a la versión 2 de
reeditadas este es el POT, en POT,
sí, en versión 2, de acuerdo, que está en análisis del CTPD, se dieron muchos cambios, sobre todo de norma urbana, de usos del
y de las edificaciones, y las edificaciones de interbarrios, digo yo así, dicen que van a permitir hasta 8 pisos en barrios netamente residenciales.
Ese es el, por ejemplo, el caso de La Esmeralda, El Greco,
todo este cordón de la
inclusive occidente. Santa Bárbara Occidental en el norte. Algo muy importante ahí para entender. La norma urbanística responde a las zonas urbanas homogéneas. ¿Qué es eso?
Sí.
Esas son consideraciones físicas de los barrios, es decir, cómo está el trazado urbano, cómo están las construcciones. Y esas mismas zonas urbanas se repiten en muchos sectores de la ciudad, ¿cierto? Aquí no es norma particular, para que lo tengamos
replican.
En cuenta. Exacto. Entonces, todo barrio que tenga esa misma zona urbana homogénea y que digamos que
sean casas,
por ejemplo, casas de dos pisos, con o sin antejardín, etcétera. Si en esos sectores el modelo de la ciudad pretende o permite un proceso de renovación urbana, todos tienen la misma norma, todos.
¿De qué depende? ¿Lo que ustedes digan entonces? ¿Sí podría ser?
Nosotros proponemos la norma.
Sí, puede ser entonces.
Como entidad técnica, claro.
Ahí dicen que el negocio de las inmobiliarias, el negocio de las constructoras, es lo que dicen.
No, digamos que el tema...
Porque sí lo van a permitir entonces.
Sí, claro, el proceso de renovación está planteado. y como te menciono, se permite una altura máxima, no es que en la mitad de los barrios salgan estos edificios que hemos venido viendo por el decreto de la anterior administración, de 20 pisos en la mitad del barrio, no. Digamos que hay un proceso técnico de análisis de cuál es la capacidad física del barrio.
¿Y quién controla que en los primeros pisos solamente que haya negocios, que en los segundos vivienda, que es lo que dicen también, que dentro de esto va a quedar permitido que en barrios residenciales, en los primeros pisos, por eso van a permitir la norma?
Sí, hay un tema importante y es un incentivo a buscando un poquito disminuir las la movilización de las personas, por ejemplo, ir a comprar los huevos o
entonces
la leche.
Sí es cierto que de todas maneras estos barrios residenciales iban a quedar comerciales de una u otra manera.
No. De hecho, el incentivo es muy claro y dice: si en el primer piso se propone una tienda, una droguería o inclusive un dotacional pequeño de pequeña escala,
ahí es donde pueden ir los bares. Comercial. Ahí pueden ir estos sitios de alto impacto.
Los bares son usos de alto impacto que no están permitidos en las zonas residenciales. Ahí es muy importante tener en cuenta.
Ahí está el punto
que esto
clave.
Es una tienda de calle. Lo que se incentiva. ¿Y cuál es el incentivo? Únicamente se permite si se propone la totalidad de la altura permitida. Es decir, nadie puede transformar su casa para poner una tienda de calle. Si me entiendes, tiene que utilizar la edificabilidad adicional, es decir, la totalidad de los pisos permitidos, para que en el primer piso se pueda plantear una tienda.
Bueno, escuchamos la última voz.
Buenos días, mi nombre es Nicolás. A raíz de lo escuchado en estos días sobre el POT, podemos dar cuenta de toda la ilegalidad que va a suceder en la ciudad de Bogotá, con polígonos de alto impacto que son ilegales en zonas residenciales, trayendo delincuencia, prostitución y microtráfico, volteo de tierras y desplazamiento urbano, cual va a llevar a Bogotá a una gentrificación de todos los barrios residenciales. ¿Por qué Planeación Distrital quiere pasar por encima de la Constitución sobre los derechos de los residentes, legalizando lo ilegal?
Legalizando lo ilegal. Insiste, es un líder también, un líder social que ha vivido durante muchos años, creo que en Modelia.
No, perfecto. El tema de hoy en día, y esto es una preocupación que vimos mucho en el diagnóstico que se hizo en el plan de ordenamiento, y hoy en día no es solo el tema de bares, digamos que hay muchos usos hoy en día.
Esas edificaciones que funcionan, dice, hasta 50 de alto impacto, que dicen que, por ejemplo, dormitorios por hora, eso se llama motel.
Sí, eso
es un motel, eso sí está dentro.
Hostales.
O sea, hostales. Yo
eso
lo puedo
es un uso
poner
del suelo que tenemos desde hace.
¿Y si podía ir en barrios residenciales, por ejemplo?
No, ese también se permite solo en las zonas múltiples, no en las zonas residenciales.
Okay.
Es muy importante esa claridad.
Bueno, hemos hablado ya mucho. Ojalá, verdad, tengamos la próxima oportunidad, porque esto insistimos. Ahora pasa, el próximo mes ya pasa directamente al Consejo de Bogotá, que es el que tendrá la última palabra, dependiendo, por supuesto, de las deliberaciones. Muchos concejales se han expresado en desacuerdo, otros, pues, han dicho que se requiere, por supuesto, algunos cambios para que sea lo mejor para la ciudad, y en eso confiamos, doctora Verónica Ardila Bernaza. Gracias por su tiempo, por haber escuchado a la gente aquí en RCN Radio.
No, muchas gracias, Yanelda. Planeación siempre presto para recibir todas las dudas de la ciudadanía e inquietudes, y como bien tú lo mencionas, sí se pretende con este plan de ordenamiento hacer un cambio importante hacia un modelo de ciudad que es el que hoy en día necesita Bogotá para su futuro crecimiento planeado y adecuado.
Bueno, ahí sigue entonces el debate. Verónica Ardila Bernaza, quien es la directora de Norma Urbana de Planeación Distrital, gracias por haber estado aquí. Ya son las 5:52 minutos y ya sigo. Aquí está Juan Manuel Rodríguez.